Fonoquinesis.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Y en este episodio nos vamos a la farándula, nos vamos a ir a los chismes, porque se va a poner muy, 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 muy bueno. ¿Cómo estás, mi buen Paquito?
Muy bien, gracias, Sergio. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Espero que se encuentren muy bien.
Pues en este episodio vamos a hablar de un tema controversial, un tema que del que se está hablando bastante en este momento y bueno, que al parecer ya ha tenido un cierre, si bien temporal, porque probablemente vaya a haber apelaciones, pero vamos a hablar del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, ¿no?
Así es, vamos a hablar de este juicio tan, tan complejo. Pero fíjense que más que dedicarnos al chisme, ¿no? Digamos, a hablar del juicio como tal, lo habíamos comentado Sergio, Luis y yo, ¿no? Y decíamos que lo que nos parecía importante es hablar de cómo este juicio va a cambiar incluso las narrativas, ¿no? Audiovisuales. Estamos enfrentando un punto en el cual ya hemos hablado de ello en más de un momento. Nuestra obsesión con la realidad o con la aparente realidad cambia nuestra concepción del mundo, ¿no? Y creemos que este juicio está llevándonos hacia un nuevo nivel, ¿no? O sea, finalmente hablaremos de los antecedentes y todo. No nos interesa quién tiene la razón, quién no. No vamos a hablar de eso para nada, ¿no? Sino más bien de cómo este juicio ha cambiado las formas de narrar. Audiovisualmente hablando.
Así es, a mí lo que me sorprendió más de este juicio en específico es que fue profundamente mediático. Si bien hemos visto otros juicios que son bastante mediáticos, ¿no? Tan solo el juicio, por ejemplo, de O.J. Simpson, el juicio de Michael Jackson, ¿no? O sea, hay juicios que han sido bastante mediáticos. Este en específico se trató de otra manera por el tipo de plataforma en el que fue difundido. Podíamos básicamente ver este juicio en YouTube, como si estuviéramos viendo un reality show, casi una telenovela, ¿no? Millones de personas acudieron al stream en vivo del juicio. Y esto, pues, perpetuó la idea de lo mediático que fue, ¿no? De la historia que se planteó, de las diferentes narrativas que se fueron desarrollando, de los memes que fueron existiendo, ¿no? Y al final, en el veredicto, pues simplemente ya la reacción de las personas contra el juicio. Pero si bien yo creo que habría que empezar analizando que este juicio no hubiera sido posible sin la plataforma en la que se transmitió, lo cual fue YouTube, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Volvemos a esta frase tan contundente de Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. No podemos olvidarnos de este factor. Entonces, el hecho de que existan el tipo de medios que estamos teniendo en este momento influye mucho en cómo se percibe un determinado acontecimiento. Creo que antes incluso de ir a esto, para que quede más claro, tendríamos que ir justamente a esto que mencionaba Sergio, ¿no? No se trata del primer juicio televisado o más bien mediatizado en ese nivel. Creo que sí, el más importante previo a esto sería el de O.J. Simpson, ¿no? Porque también las reacciones fueron muy similares. Por ejemplo, la gente de Saturday Night Live hizo chistes al respecto en todo momento. O sea, es decir, este juicio de O.J. Simpson sí marcó un parteaguas, porque además lo vimos prácticamente desde el inicio de la escena del crimen. Recuerden que empieza con esta persecución de la policía a O.J. Simpson por la autopista si mal no recuerdo, en California, ¿no? Si mal no recuerdo, en Los Ángeles, no me acuerdo dónde vivía, pero el caso es que empezamos con esta persecución y eso cambió mucho la mirada que tenemos sobre, o que se tiene en Estados Unidos sobre la idea de lo legal, ¿no? Y sobre la idea de cómo se transmiten juicios. No hay que perder de vista que ya existían programas como por ejemplo había uno muy famoso que se llamaba Judge Judy, la jueza Judy, ¿no? Que era tal cual una corte supuestamente nocturna, que hoy en día sabemos que era actuado, ¿no? Pero, os imaginen, es legal tener un tipo de programa en donde se finge que se está en una corte.
Sí, exactamente.
Y que al público se le vende como real.
Es justo, yo creo que esa es la idea que querríamos plantear hoy, ¿no? Que es bastante peligroso pensar en el sistema de justicia como algo que también se puede viralizar, ¿no? Que también se puede mediatizar, porque realmente el sistema de justicia debería estar completamente separado de cualquier modo de entretenimiento. O sea, la justicia no es entretenimiento, no debería de ser entretenimiento, ¿no? Y el problema es que lo estamos tomando como tal, y es justo el peligro que tenemos ahora, de ahora en adelante, ¿no? Que cualquier tipo de justicia que se vaya a impartir, también va a venir con lo entretenida que es, ¿no? Y básicamente se va a modificar el veredicto dependiendo de lo entretenida que sea, de lo entretenido que sea el juicio, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, cómo se mediatizó el juicio de George Floyd, ¿no? De este hombre afroamericano que murió a manos de un policía en Estados Unidos. Y lo mismo, ¿no? O sea, se mediatizó de tal forma que probablemente hubo ciertas cosas en el juicio que no hubieran pasado de haberse llevado de manera completamente aislada a los medios, ¿no?
Pero que justamente, ¿no? El juicio, es muy importante que menciones ahora el juicio de George Floyd, porque finalmente los impactos fueron distintos.
Así es, exactamente.
No, no, el impacto es muy distinto cuando se trata de un problema racial, real, sistémico, ¿no? Que no se quiere abordar, ¿no? Y cuando es el problema de la farándula. Ojo, no estamos diciendo que el problema que está planteando la demanda Depp Heard no sea importante. Es importante, y más en un momento histórico como en el que estamos viviendo. Pero, como dice Sergio, ¿no? Los impactos cambian, ¿no? Y es bien importante tomar en cuenta que estamos en la era, ¿no? Que todo lo que estamos viendo a nivel mediático deriva de la obsesión por el reality show. O sea, finalmente lo que vimos es una especie de nueva versión de Big Brother Celebrity. No este momento en el cual estamos entrando a la vida ya no privada de los individuos, sino como decía Sergio, al asunto de la justicia. Y a mí me implica, me indica qué tan mal estamos socialmente que convertimos de nuestros del sistema de justicia un espectáculo. Eso es alarmante, de verdad.
Sí, es completamente alarmante y no solo el sistema de justicia, ya todo en nuestra vida se rige por estas medidas de blanco o negro, ¿no? Y nosotros pensamos que la justicia, y en específico yo creo que en este juicio se ve bastante, ¿no? O sea, yo no voy a tomar lados ni voy a decir, ah, es que esta persona tuvo la razón, esta es más que esto. O sea, lo interesante aquí es analizar cómo realmente se demonizó a una persona y se santificó a otra, ¿no? En cierto punto y viceversa, ¿no? Que fue realmente el problema del juicio, el principio, ¿no? Que al principio se pensaba que una persona había tenido la razón y al final se ve que es esta otra persona, pero lo vemos desde blancos y negros, que ha sido yo creo que el principal problema y lo más peligroso de esto, ¿no? Porque ya incluso con el veredicto que hubo ya, la gente está reaccionando, pero así, o sea, está reaccionando, es que esto es blanco y esto es negro, y no podemos tener una escala de grises, lo cual es muy peligroso porque en la justicia, en los grises es donde está el tema más importante en la justicia. Y es por eso que es tan complejo, y es por eso que se llevan los casos individualmente, y que tenemos precedentes judiciales de ciertos casos, porque la justicia es tan compleja y tan particular que cada caso tiene sus complejidades.
Sí, fíjate que yo lo pensaba más bien desde ahí, ¿no? O sea, y más que hablar de blanco y negro, ¿no? Porque incluso ya a mí la metáfora de del blanco y negro y los grises ya no me es suficiente, ¿no? Sino que creo que justamente más que de matices habría que hablar de complejidades, ¿no? Porque es la necesidad de volver a la idea de complejidad, ¿no? Porque el matiz finalmente como que nos dice si es esto o esto. Y toda la gama de variaciones que puede tener aquí. La complejidad lo que nos permite es ver que incluso hay aristas que no tienen que ver con lo que estamos pensando que tiene que ver, ¿no? Es decir, nos pone en relación con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, en este caso, en el caso específico de Johnny Depp Amber Heard, pues justo, ¿no? Nos está poniendo frente a una percepción, a una percepción del mundo machista en el que habitamos aterradora. O sea, pero mucho más terrible de lo que estábamos pensando, ¿no? Porque si bien uno podría pedir, como dice Sergio, ¿no? No vamos a tomar lados, pero si uno pudiera pensar, ¿no? En que vamos a ponerlo en el extremo de que Johnny Depp tenía razón en todo lo que dijo y esta mujer no, no da para las burlas que ha padecido. Y para cómo influencia eso años de lucha y lo que representa para las víctimas de abuso sexual o de abuso doméstico. Que ahora que se ha expresado en más de un artículo de opinión, ¿no? Ahora mucha gente se retrae en ese tipo de demandas porque creen que ya no tiene caso. No, es decir, Lo que no estamos viendo de fondo es las consecuencias de que se haya transmitido un juicio de este tipo y que, como dijo José Sergio al inicio de su comentario, ¿no? O sea, finalmente incluso el jurado se vio influenciado por lo que se dijo mediáticamente, ¿no? Y se pierde de vista justamente que, por ejemplo, no tenemos una definición de justicia. Y eso sería bien importante. Hace algunos años que enseñaba yo ética en cierta escuela que Sergio conoce bien, ¿no? Alguien me decía, es que ¿qué es lo justo, profesor? Lo que es justo para usted no puede no serlo para mí. Vean cómo reducimos la justicia a un gusto personal. La justicia no tiene que ver con un gusto personal. Es un problema, y un problema que sí se tiene que enfrentar en lo colectivo. Y justamente ante este tipo de cuestiones que rescatan la celeridad de la celebridad, que es el individuo que es heroizado, justamente toda posibilidad de justicia queda suprimida.
Sí, a mí me va a interesar mucho ver qué es lo que pasa a partir del veredicto, qué es lo que pasa con las carreras de ellos dos, porque realmente hemos visto, por ejemplo, en otras ocasiones, en específico en el caso de Michael Jackson, ¿no? Que hubo una separación bastante clara entre su vida personal y su carrera profesional. Si bien se le quiso demonizar en muchos aspectos, salieron 1000 documentales, se aprovecharon muchísimo del juicio, ¿no? Y se sigue hablando de ese lado de Michael Jackson, ¿no? Cuando al final no se ha aprobado ni se ha desaprobado nada, o sea, que realmente quedó en eso, ¿no? Aún así, pues él siguió haciendo presentaciones, ¿no? Iba a ser su última gira ya, una presentación enorme, él seguía yendo a cosas, ¿no? Entonces, va a ser interesante. A mí lo que no me gusta es que se tomen este tipo de juicios como banderas, ¿no? Como banderas ideológicas, como banderas, o sea, de decir, ah, ya viste, pues como pasó esto en este caso, pues de aquí yo me voy a agarrar para justificar todo mi pensamiento, ¿no? O toda mi filosofía.
Exacto,
Y este
exacto.
es justo el problema que vamos a ver con este juicio en específico, ¿no? O sea, va a haber muchísimo
Efectivamente.
contrapeso en este caso. Para que se justifique muchísimo la filosofía de no, pero ya viste, porque en los casos al revés sí que pasan, ¿no? Y obviamente sabemos que pasan, evidentemente sabemos que pasan, pero no podemos simplemente acabar con la vida de una persona porque en su vida personal tuvo un conflicto con otra persona, ¿no? Eso es para que lo resuelvan ellos. Ahora, si esta persona tiene un lado mediático, evidentemente va a sufrir las consecuencias, evidentemente. O sea, como la sufrió Johnny Depp, ¿no? Cuando ya dejaron de contratarle, lo despidieron de varias cosas, y esas son consecuencias que tendrá que lidiar esa persona, o sea, ella personalmente. El problema es que ahora nosotros nos sentimos ya jueces y verdugos de cualquier otra cosa que pueda pasar, y esto pasa en el internet con cualquier otra temática, ¿eh? O sea, ni siquiera hablemos de Amber Heard o Johnny Depp. O sea, es por eso yo creo que es tan relevante hablar de estas cosas, porque no podemos tomar situaciones mediáticas como banderas filosóficas para poder justificar nuestros pensamientos. O sea, eso es lo más superficial que se hace y lo más superficial que se puede
Sí,
hacer.
exactamente, ¿no? En primer lugar, que esos pensamientos ni son filosofía, créannos, ¿no? O sea, entonces, o sea, una filosofía justamente parte desde la complejidad, ¿no? Y el hacerlo, ¿no? Como dice Sergio, es peligroso, ¿no? O sea, porque además muchos creen que sí lo es, por eso está utilizando el término, ¿no? O sea, porque muchos creen que sí está colocado un pensamiento ahí, no lo está. No
Claro.
estamos justificando nuestros propios prejuicios. Y eso es lo terrible de la situación, ¿no? Porque además, a mí que me digan lo que sea, pero después de esto, ¿no? La carrera de ella va a estar mucho más en peligro que la de él. No,
No, su
ahora,
carrera se acabó, o sea, básicamente se acabó. Si es que
exactamente.
la rescatará poco a poco, probablemente dejarán que esto se enfríe. O sea, si yo fuera su publicista, lo primero que va a pasar es que ella va a dejar de hacer películas unos cuantos años. O va a dejar de hacer bastantes cosas, un par de años, para que esto se enfríe. Y una vez que esto se enfríe, evidentemente, tal vez poco a poco vaya a regresar, pero su carrera no va a ser la misma, eso seguro.
Exactamente, exactamente, y esa es una cuestión bien importante, ¿no? Porque algo que es necesario decir en este momento, ¿no? Insisto, veamos que finalmente en primer lugar, ojo, ellos embolsaron una muy buena cantidad de dinero por el juicio. No sé por qué, vaya, tuvieron que admitir que el juicio se televisara, ¿no? Y además, incluso justamente vean cómo todo fue una puesta en escena. Para nosotros, ¿no? Ni siquiera para ellos. O sea, vean cómo desde el hecho, por eso de nuevo, la frase maravillosa de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Vean cómo una vez que el mensaje está pasando a través de ese medio, lo menos importante, como decíamos, es si se está llevando a cabo un acto justo o no. Lo más importante es que hay teatralidad ahí. Bruno Ruiz decía que lamentablemente, y si nos estoy yendo, lo digo casi como exigencia, ya tiene que escribirlo. Él en algún momento decía que es impresionante cómo la teatralidad, más bien el teatro, se ha ido a la realidad, ¿no? Finalmente el teatro en este momento, una especie de moda, ¿no? Hay una tendencia clara al teatro documental, a la no representación, ¿no? Por razones históricas, ¿no? O sea, finalmente hay textos de José Antonio Sánchez que recomiendo mucho. En ellos se explica cómo el teatro, digamos, mayor, ¿no? El teatro que ponía a los grandes héroes y a los grandes personajes en escena, lo que hacía era excluir a la gente real, ¿no? A la gente del pueblo. Y que después nos excluyeron de las plazas públicas, porque los carnavales se hacían ahí, pero ahora los festivales los hacen empresas, ahora los festivales, es decir, siempre se nos pone un marco, ¿no? En el
Claro.
cual el individuo tiene que, o más bien, y las comunidades tienen que estar. Si se salen de ese marco, están saliendo de la ley. Entonces no se les permite que se haga eso. Entonces es natural que el teatro en este momento esté evitando la representación, ¿no? Y por eso muchos cuando no se preguntan por qué hay tanto conflicto, por ejemplo, en que de repente se haga esto que se llama el whitewashing, ¿no? De que se cambie un personaje oriental o un personaje negro por un personaje gringo, güero, etcétera. He ahí el problema, porque esa gente nunca había estado representada. Por eso resulta tan peligroso, ¿no? Se suprime la representación. Entonces, ¿qué hizo el teatro? Dejar de representar y hablar de la realidad de esas voces que siempre habían quedado fuera de los escenarios, ¿no? Que siempre habían quedado fuera de los límites de la representación. Y dice Bruno, ¿no? Así como el teatro se fue hacia lo real se está yendo hacia la representación. Entonces tenemos representaciones teatrales por todas partes. El juicio lo fue, no me van a dejar mentir. Yo solo vi algunos clips para preparar el episodio. Y no me van a dejar mentir, la jueza era por demás carismática. Los abogados, especialmente los abogados de Johnny Depp, eran por demás teatrales, pero también los testigos. Estábamos viendo una película. Estábamos viendo una serie de televisión.
Sí, ¿no? Y pensemos que los medios de comunicación siempre van a construir narrativas, porque es mucho más fácil vender una narrativa que vender algo complejo. Entonces
Exacto.
siempre, siempre va a haber un malo, siempre va a haber un bueno, siempre va a ser, ah, es que esta persona probablemente es muy buena. Es como, no, simplemente están haciendo su trabajo. Les están pagando muy bien por hacer su trabajo y deberían de estar haciendo su trabajo. En los abogados, a ver, habrá abogados que tendrán cierta ética que no concuerde con la mía, ¿no? Y abogados que sí. Pero realmente es como están haciendo su trabajo, ¿no? Finalmente no podemos simplemente mediatizar y convertir todo como dices, en una película con sus personajes. Y fue exactamente lo que pasó aquí. O sea, teníamos los personajes, y lo podemos ver incluso en los memes. O sea, en los memes está clarísimo qué tipo de personajes se fueron construyendo alrededor de este juicio. Y
Exactamente.
bueno, al final, este tipo de personajes pues nos llevan hacia la narrativa de, ah, pues ganó el malo, evidentemente, ¿no? O sea, perdió el malo, ganó el bueno, los buenos ganaron y se acabó. Y a ver, puede ser cierto o no puede ser cierto. O sea, más que discutir si esto es cierto o no, hay que contextualizarlo y pensar, si esto se está contextualizando así y nos están planteando esta justicia que ya es más real que, como dice, que la jueza Judy, ¿no? Ya lo estamos llevando a un plano mucho más serio. ¿En qué momento, por ejemplo, podría existir un canal de YouTube en el que el gobierno de Estados Unidos generara dinero haciendo los juicios de los asesinos seriales mediáticos, ¿no? O publicitándolos en vivo en YouTube, ¿no? Para generar muchísimo dinero. Podría pasar, o sea, me estoy alejando bastante, pero es que
No,
es el siguiente paso.
Sergio, ya está pasando, o sea, ya está pasando, o sea, justamente parte también de lo que yo quería aprovechar para hablar en este episodio es de esta obsesión por los documentales de crímenes reales. Esa es la versión de lo que tú estás pidiendo. Como los juicios ya ocurrieron en tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, pienso en el juicio de Ed Gein, pienso en el juicio de John Wayne Macy, ¿no? Que es este asesino que se disfrazaba de payaso. Bueno, ya olvido los nombres, ¿no? Pero vaya, o sea, Netflix tiene toda una galería de asesinos en serie. O
Es
sea,
un género, sí.
eso es un género y la gente es el que se más está consumiendo en este momento en Netflix, a
Así
nivel
es.
mundial. A nivel mundial es el género que más se consume. Justamente lo que estamos haciendo es, vuelvo al punto, ¿no? Es establecer una relación con la justicia en la cual lo que sea más entretenido es lo más verídico. Es lo más
Y es
cierto.
aquí también donde está el debate de qué hacemos entretenimiento y qué no debería de ser entretenimiento, ¿no? Porque el
Exactamente.
problema es que en nuestra sociedad mediática todo debería ser entretenimiento. O sea, ya todo debería entretenernos. Ese yo creo que también es uno de los problemas más grandes, ¿no? O sea, queremos estar entretenidos 24/7. Entonces, absolutamente todo lo que esté rodeando nuestras vidas tiene que ser entretenido. Y ese es justo el problema. No todo tiene que ser entretenido. Hay cosas que
No,
tienen que
no.
ser completamente funcionales y completamente utilitarias, porque están creadas para ser así y porque si no son así, terminan teniendo los sesgos del entretenimiento mismo.
Exactamente, y ya no nada más lo utilitario, ¿no? Porque la justicia no es utilitaria, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, también no solo está lo utilitario, sino también que sí está ahí, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que hacer porque son útiles, pero también hay cosas que tenemos que hacer justamente, volvemos al punto, porque son justas, pero vean cómo no tenemos un concepto de justicia, ¿no? Porque son éticas, pero vean cómo no tenemos un concepto de ética, ¿no? Es decir, todo lo reducimos al entretenimiento. Ayer justamente yo con un par de amigas y un amigo discutíamos de cómo la gamificación que está tan de moda en la educación está dando al traste a la educación universitaria. Porque ahora lo que se nos dice es que debemos de gamificar, es decir, que le debemos de convertir a los estudiantes todo en un juego, ¿no? Y que fue una de las razones de mi despido, ¿no? De la última universidad en la que trabajé, ¿no? Que yo les dije, bueno, es que si quieren que gamifique, perdón, pero contraten un payaso. Yo no vengo aquí a entretener a nadie. Yo vengo aquí a hablar de problemas serios, ¿no? Entonces, finalmente, o sea, por ejemplo, no me imagino, y alguien en algún momento nos decía, ¿no? No, pero es que sí se les puede enseñar de manera entretenida. Le iba a ver, por ejemplo, mi tema es los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hago entretenido? No cabe. O sea, si vemos, no cabe, no
No, y
cabe
está
en el
pasando. O sea, si
concepto del
tú ves
entretenimiento. Y está pasando, está
en los
pasando.
videojuegos, por ejemplo, o sea, la guerra se está haciendo entretenimiento. Absolutamente. O sea,
Claro.
tú ves todos los videojuegos más populares en realidad. O sea, todos los videojuegos más populares tienen que ver con la guerra. Tienen que ver con todos estos temas de guerra. Y la guerra no es entretenida en lo absoluto. O sea, la guerra es un infierno. O sea, es el peor infierno en el que uno puede estar. Simplemente falta con leer muchísimos de los libros de la Segunda y Primera Guerra Mundial y ver algún documental específico para ver que eso no tiene nada de divertido, no tiene nada de entretenido. ¿Sabes? Si acaso es entretenido verlo porque nos da un poco de responsabilidad histórica, ¿no? Y nos hace tratar de evitar que vuelva a pasar, pero no es nada entretenido y lo estamos viendo incluso ahora. Esta guerra, y este es un punto muy interesante, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Que es la guerra que se ha mediatizado más en la historia de todas las guerras, por el tipo de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces, es lo mismo, se está mediatizando de cierta manera, hay ciertas cosas que se están haciendo para hacerla entretenida, lo cual no debería pasar, no es absolutamente nada entretenida, ¿no?
No, y no, y además que separando, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de Ucrania, pero no se habla de Palestina, no se habla de lo que está pasando en Yemen, no se habla de lo que está pasando en muchas poblaciones africanas, es decir, además se nos selecciona cuál es
Ah, bueno,
el
eso seguro, sí.
conflicto, además cuál es el conflicto del que vamos a hablar y de cuáles no. ¿Por
Claro.
qué? Porque, por ejemplo, Israel es aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces no quieren hacerlo pasar como ese estado de apartheid que es, ¿no? Es decir, se mueven, hay una serie de intereses también económicos, y políticos, ¿no? O sea, finalmente de los aliados, etcétera, ¿no? Que terminan por hacer además selectiva esta mediatización. Vaya, o sea, estamos viviendo lo que yo siempre llamaré la pesadilla foucaultiana, ¿no? Este momento que él nos había advertido tanto, en el cual finalmente el tener más apertura mediática no significa más libertad, sino nuevas formas de opresión.
Claro.
No, o sea, porque aparentemente ahora tenemos acceso a toda la información, pero en realidad seguimos teniendo acceso a una información seleccionada de determinada forma. Ojo, eso no significa que no haya medios independientes, los hay. Yo, por ejemplo, en Inglaterra más bien sigo un medio de Inglaterra que se llama Novara Media y son bien interesantes, ¿no? Porque hacen una crítica súper profunda de todas las noticias que están abarcando y créanme, incluso en esos momentos en que parece que nada más están hablando de política inglesa, uno aprende mucho de geopolítica, ¿no? O sea, porque puede poner en relación cómo afecta eso la realidad conjunta, la realidad global. No hay ese tipo de medios, afortunadamente sí los llega a ver, pero finalmente, ¿no? O sea, y es algo que hemos hablado también con los teóricos de la conspiración. se creen tan fácilmente esas mentiras, ¿no? Porque finalmente el medio procura que ese sea el tipo de informaciones a las que más se está teniendo acceso, ¿no? Hay una algorítmica ahí, que es la que, y voy a hacer el juego de palabras a propósito, una algorítmica que marca el ritmo, ¿no? Una algorítmica que marca la rítmica.
Sí, definitivamente, ¿no? Y yo siento que también hay otro punto bastante peligroso, ¿no? Y este es el de cuánto permea la cultura de Estados Unidos en el mundo. Y yo creo que viendo este tipo de juicios, muchos terminan asumiendo que el sistema de justicia de Estados Unidos es el sistema de justicia que se debe llevar en todos lados. Y no podemos estar más equivocados, ¿no?
Exacto.
Esto es muy, muy importante. Hay que entenderlo bastante, bastante bien, ¿no? Cada país tiene su propio sistema de justicia. Cada juicio es diferente. La forma en la que se imparte justicia, los precedentes que dicta en cada país son muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tener cuidado en específico para no hacer lo que hacemos con todo el entretenimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, pues la música, la mejor música siempre está en Estados Unidos. Los mejores deportistas en Estados Unidos, como... No, o sea, tratemos de buscar más allá de Estados Unidos, ¿no? Y el problema aquí, lo peligroso sería que pensáramos que solo Estados Unidos es un país justo, ¿no? Que la justicia solo se imparte en un tribunal estadounidense, ¿no? O bajo la ideología de Estados Unidos, ¿no? Entonces también es importante analizar este juicio como otro esfuerzo de Estados Unidos por plantearnos, miren, esta es la justicia que tenemos aquí en América, ¿no?
Por homogenizar, ¿no? Las perspectivas, ¿no? O sea, finalmente es eso, ¿no? O sea, lo que hace el reality show es homogenizar la cultura.
Claro.
Porque todo tiene que estar atravesado bajo el mismo filtro. Yo, la verdad, te soy sincero y les soy sincero no nada más a Sergio o a Luis que están aquí directamente durante la grabación, sino a todos los que nos escuchen en cualquier momento. Yo no sé cómo entretiene TikTok. La verdad, también parte de mi ejercicio, obviamente, para este momento fue ver, no TikTok, pero su equivalente en Instagram, porque es la única red social que yo tengo y muy a regañadientes. Y no por ponerme así como ejemplo de, qué maravillosa que solo tiene una red social. No, para nada, ¿eh? O sea, es igual de patético que el resto del mundo. Pero finalmente, el ejercicio fue ver su equivalente, que son los Reels. Son tan repetitivos. Todo mundo hace lo mismo, o sea, porque va con esta idea del reto, va con esta idea de ahora vamos a hacer esto, se los juro, he escuchado, de hecho hay una canción que ya me tiene harto, ¿no? Porque aparecía en cada momento que estuviera buscando los memes o los reels, esta versión de la canción de Stevie Wonder, de I Just Called to Say I Love You, pero que le cambian la letra por Ojalá Me Lleve el Diablo, se los juro, debe haber aparecido en una hora cerca de 50 veces. No, entonces vaya, finalmente lo que se está haciendo con ese tipo de narrativas es construir una narrativa homogénea. No, no tenemos ni más libertades, ni es que estemos en control de los medios, sino que justamente esos medios van decidiendo hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer. Eso es importante porque finalmente es la estrategia que seguía el reality show. ¿Se acuerdan que siempre uno que veía Big Brother o cualquiera de la Academia o cualquiera de estos programas, siempre decíamos, es que hay una parte de esos programas que siempre se parece al otro y al otro y al otro, y además que cada capítulo se repite? Si es tan real, ¿por qué está ocurriendo? Justamente porque narrativamente hablando, construye una homogenización de esos seres, de esos cuerpos que se mueven, y procura ponerlos en el afuera. Cuando el reality show se puso de moda, algunos teóricos llegaron a decir que lo que estamos haciendo es desaparecer nuestra realidad o darnos cuenta de que nuestras vidas eran tan aburridas, no que ahora dependíamos de la vida de los personajes del reality show. Ahora la vida aburrida la publicamos nosotros, constantemente.
Sí, somos los principales personajes de nuestro reality show, ¿no? Este es justo también, y este es el problema, por ejemplo, ahora ya cualquier persona se puede hacer famosa, ¿no? La fama se ha homogeneizado a tal punto que ya hay todas las personas en el mundo están, muchísimas personas en el mundo están buscando cómo ser famosas en todo momento, ¿no? Y esto crea una cantidad de ansiedad para muchísima gente. O sea, no solo las que intentan ser famosas, sino las que no lo intentan o las que sienten que se están perdiendo de algo en sus vidas por no intentarlo, ¿no? Entonces este también es un problema enorme y tan solo pensemos no solo en eso, en el aspecto psicológico y químico del cerebro, ¿no? Los chutes de dopamina que te dan estas cosas se vuelven completamente adictivos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a tener Si esas son tus cuatro paredes, cuando tú tratas de salir de esas cuatro paredes y tratas de tener una reflexión que no tiene que ver o no está bajo ese formato, te es imposible poner atención. O sea, y yo lo siento, ¿eh? A mí me pasa últimamente que
Claro.
yo trato de ver una película que tiene un ritmo un poco más lento, que necesito un poquito más de reflexión, que tengo que realmente sentarme y estar pensando y me cuesta mucho más trabajo del que me costaba antes. O sea, realmente ahora ya siento que todo tiene que ser absolutamente inmediato, ¿no? Y el problema sería, volviendo al juicio de Johnny Depp contra Amber Heard,
De Johnny
que pensemos que
Depp.
la justicia tiene que ser así de inmediata. O sea, que pensemos que un juicio solo tiene que tener 5 videos de YouTube para ya poder impartir la justicia, ¿no? La inmediatez, o sea, la
Exacto.
justicia y la inmediatez no van de la mano.
Sí, y fíjate que estamos en un punto en el cual, insisto, es lo terrible de esto, ¿no? Que la ciencia ficción o las narraciones distópicas parece que las vemos como manuales, más que como advertencias, ¿no? Y estamos a nada de, te lo juro, ¿eh? O sea, yo ahora veo las, sobre todo, no nada más los comentarios en YouTube o así del juicio, ¿eh? De verdad, pocas cosas tan aterradoras, ¿no? Como pensar en que los comentarios de esos reels en contra de Amber Heard me hicieron pensar mucho en el capítulo de White Bear, el oso blanco, de Black Mirror. ¿No? Que si se acuerdan, es esta mujer a la que le borran la memoria porque cometió un crimen en contra de un niño, entonces la ponen en un pueblo, ella desmemoriada, y la gente la va grabando. Y la amenaza es esa, que todo el mundo la está siguiendo hasta que la maten, ¿no? Y ese es su juicio, ¿no? Y el juicio se televisa además, ¿no? Entonces, ahí estamos en este momento y este juicio nos lo
Sí, y esto,
comprobó.
¿tú no sientes que esto es como una forma de linchamiento digital? O sea,
No,
básicamente
total,
están linchando
total,
a Amber. O sea, es como cuando en las
total.
plazas se linchaba al supuesto delincuente, ¿no? Y bien, o sea, como te digo, yo no estoy juzgando si lo hizo o no. Eso ya es rollo de los. Para eso están los jueces, para eso están los abogados. O sea, simplemente me parece muy curioso, ¿no? Que yo estoy viendo que es básicamente un linchamiento digital. O sea, completamente. Yo estoy seguro
Ella
que ciertas
era
personas sí se
culpable desde que
levantaron.
empezó el juicio.
Sí, totalmente.
No por la evidencia. Ella era culpable desde que empezó el juicio,
No,
justamente
y
por lo que estás
seguro,
diciendo.
te aseguro que si hay gente que se la encuentra en la calle, probablemente tendrá que traer seguridad durante mucho tiempo, porque seguramente habrá gente que querrá llevarlo a términos físicos, ¿no?
Exactamente. Ella es la primera que está rogando que el juicio pase de moda. No, o sea,
Sí.
porque sabemos que además esto es una moda, ¿no? O sea, se nos olvida y el siguiente y el siguiente y antes todo era Ucrania y antes ahora todo era COVID y antes y nada más vamos pasando y en realidad, o sea, digo, la pandemia sigue aquí, por más que creamos que ya se nos fue, ¿no? Pero no hemos hecho nada al respecto porque no lo vemos como un problema, lo vemos como un espectáculo que se acabó cuando empezó la invasión de Ucrania, porque eso ni siquiera es una guerra, pero cuando empezó la invasión de Ucrania. Pero después pasa esto y viene el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? Es decir, pasamos del uno al otro.
Claro, y no solo con esto, también pensemos en el proceso de apelación. O sea, todos piensan que el juicio se acabó aquí y que el veredicto es final. No, o sea, va a haber un proceso bastante largo de apelación. Tan solo le hicieron una entrevista a la abogada de Amber Heard y ella decía que Amber Heard no tiene el dinero para pagarle. O sea, que no tiene el dinero para pagarle a Johnny Depp. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente va a apelar y dice que ella que además tiene fundamento para apelar. Ya ella sabrá, ¿no? Yo no tengo ni idea de leyes. Pero esto sigue. Lo que pasa es que, como dices tú, como ya la moda pasó, ya no vamos a televisar el proceso de apelación, evidentemente. Eso ya queda en el olvido. Y además que ya no interesa, ¿sabes? Ya no interesa. Ya se dijo quién es culpable y quién no. ¿Ya para qué voy a ver la apelación?
Sí, porque de hecho no olvidemos que ella ya había ganado el juicio en Inglaterra, ¿no? De abuso doméstico, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Insisto, este se empieza a televisar porque de antemano se tenía el culpable y de antemano se tenía el nuevo héroe, ¿no? O sea, porque finalmente, y veía un video, perdón, muy interesante que hacen estas mujeres de D-Take, que insisto, son brillantes, la verdad. Pero no siempre me gusta porque son muy moralinas. Son muy, muy moralinas, ¿no? Y además una moral muy del protestantismo gringo. Además, no por más que tratan de esconderlo, lo son. Pero sus análisis son interesantes, ¿no? O sea, uno puede ver los videos hasta que empiezan a hablar de moral. Entonces, ellas lo decían muy bien, ¿no? Ojo, gente, este juicio ni siquiera le ayuda a las víctimas masculinas de abuso doméstico. No es que no exista, pero no le ayuda. ¿Por qué? Porque lo único que se hizo fue decir, ya ven, ya ven, ya ven cómo los hombres tenemos razón. O sea, es decir, los que lo tomaron más como arma es un grupo de seres horrorosos, ¿no? Que lo único que quieren es que finalmente las luchas feministas no avancen, ¿no? Y ojo, o sea, ahorita estamos hablando de luchas feministas, pero volvamos al caso del juicio que es acerca de George Floyd, etcétera. Es decir, es que todas las minorías se queden siendo minorías, ¿no? Es decir, esto afecta muchísimo. Es decir, legalmente e imaginariamente y narrativamente hablando, no tenemos idea todavía ni siquiera de los alcances que va a tener un teatro como este.
No, y ojo, diciendo esto, también queremos aclarar que no estamos justificando las acciones de Amber Heard, ¿eh? O sea, yo
De
ni en lo
nadie, sí,
absoluto estoy
claro.
justificando, por ejemplo, ella hizo un statement al final cuando se terminó el juicio diciendo que eso era un paso atrás hacia las mujeres, que con o sea, hizo un statement que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con lo que dijo Amber Heard. Pero esto no significa que se pueda analizar el juicio en términos de como dice Paco, en términos de que mucha gente lo va a agarrar de bandera, ¿no? Como lo que dije al principio. Y pensemos también que también fue un juicio de abuso mutuo. O sea, no solo fue un abuso de un lado, hubo abuso mutuo de parte, o sea, de las dos partes, y se dijo, tan solo en el hecho de la cantidad de mensajes que hubo, de la cantidad de cosas que se dijeron. O sea, una pareja, en una relación no hay solo una persona. O sea, evidentemente, si estas cosas están pasando, el abuso viene de las dos partes. Ahora, es peligroso decir estas cosas porque muchas veces pe podemos pensar que si el abuso viene de las dos partes, tiene el mismo peso el abuso, ¿no? O tiene las mismas consecuencias. Y
Y no,
muchas veces no es así. Muchas
no,
veces no
no, de
es
hecho, la
así.
mayor parte, no, no es así. No es
Exactamente.
así. Fíjate que yo en algún momento hasta deseaba, ¿no? Dije, bueno, ya si estamos frente a una película, rogaba que al final, cuando se leyó ya el veredicto, ¿no? Rogaba que la jueza dijera en algún momento. A ver, cuidado, ambos me parecen terribles.
Claro.
O sea, ustedes dos me parecen terribles y me parece terrible el ejercicio que estamos llevando a cabo, ¿no? O sea, no sé, yo lo deseaba, ¿no? Que alguien tuviera una voz de cordura y dijera que justo, ¿no? Que estamos frente y que no perdamos de vista esto, ¿no? Estamos frente a dos celebridades que yo, francamente, sin o sea, digamos, desde la perspectiva de vida que he llevado, ¿no? O sea. Me pienso si me hubieran dicho, oye, te ofrecemos tantos millones por televisar tu juicio, hubiera dicho, lo siento, pero no. No, o sea, no, 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 no es posible que televisen mi juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos frente a algo, ojo, era un juicio civil. O sea, ni siquiera se trata de un juicio que apele a la nación. Es un juicio civil. Y ojo,
No,
no quiero,
y
con esto quiero, no quiero decir que no nos incumba, porque si sí habla de problemas estructurales a nivel social, pero específicamente no nos incumbe.
no, y bueno, también pensemos o sea, el por qué se televisó. O sea, yo creo que también Johnny Depp pidió televisar el juicio los medios que rodearon el fin de su relación. O sea, pensemos que me parece que él hubiera preferido mantenerlo en privado desde el principio, pero al final Amber Heard tuvo toda esta estrategia, pues, de sacarlo a lo público, ¿no? Y cuando dijo, ah, pues lo sacamos a lo público, pues, como empezó en lo público, pues termina en público, ¿no? O sea, y se desarrolla todo al ojo público, que es lo que quieren ellos también. O sea, no pensemos que solo es una persona la que quiere eso. O sea, a
Claro.
ellos les conviene estar en la boca de todos, sea malo o sea bueno. O sea, las celebridades lo que quieren es que se hable de ellas, que se hable absolutamente de ellas. Y con esto no justifico lo traumático que debió haber sido para los dos. Esta experiencia, ¿no? O sea, no creo que haya sido solo traumático para una persona. Debe ser completamente traumático que televisen un juicio tuyo y que estén hablando de tu vida personal. O sea, imagínate simplemente si alguna vez alguien ha pasado, yo qué sé, por un divorcio, ¿no? O porque te quiten a tu hijo, o porque tengas algún problema de abuso doméstico y que televisen tu vida personal. Debe ser muy difícil. Muy difícil, seas
Y
culpable o
sobre
no.
todo, sin que se ponga en juego el verdadero problema, porque volvemos al punto, es eso, ¿no? Porque creo que aquí incluso ya podríamos empezar a hablar de la parte que para mí ha sido la más frustrante, es decir, la respuesta del público, ¿no? O sea, porque ya no lo podemos pensar sino como público. Y por eso insisto, eso es lo que nos motivó a hacer este episodio, porque de verdad, créanme, las narrativas que vienen, películas que vienen, van a salir de aquí. La cámara borracha en gran medida, o sea, esta cámara subjetiva que hoy en día que yo le llamo la cámara borracha, ¿no? Que tiene un nombre en inglés, ¿no? La Shaky Cam. Estos de esas películas que surgen después de La Bruja de Blair, ¿no? Porque La Bruja de Blair, ya lo hemos dicho, es un experimento aparte, pero Actividad Paranormal, etcétera. Todas esas películas de found footage, era el término en inglés que estaba buscando,
Footage.
salen del reality show. Ahora insisto que acabamos de presenciar un nuevo tipo de reality. Yo les juro que las nuevas narrativas cinematográficas en gran medida van a salir de aquí. Porque además, insisto, contrastan con algo que de lo que habíamos hablado en el episodio pasado, ¿no? Sergio decía muy bien que en el episodio que estuvimos con Gerardo de Zoom, a quien le mandamos un saludo, ¿no? Sergio decía que antes lo que menos se producía era género fantástico y ahora de una u otra forma lo tenemos ahí. Sin siquiera saber todas las variaciones maravillosas que puede tener el fantástico sin ser fantástico medieval o fantástico de superhéroes, ¿no? Omitiendo todos los subgéneros que hay en el fantástico. No,
Claro.
pero aún así, antes no se pelaba la fantasía y ahora es lo que más se produce cada año en Estados Unidos. Siempre hay una, ante esto siempre hay una respuesta contraria, que es insisto, esta obsesión por la realidad. El juicio lo tiene perfectamente y créanme, muchas narrativas cinematográficas que vamos a ver van a surgir de ahí porque el público ya comprobó que las quiere. E insisto, para mí ese fue lo más frustrante de todo el proceso de preparación del episodio, ¿no? Ver la respuesta de la gente. De verdad, el hecho de que, vaya, insisto, no estamos hablando de quién hizo qué. A mí, francamente, insisto, por eso ni lo voy a mencionar, no me interesa. Pero el en qué caricatura convirtieron a Amber Heard no es justo. En ningún momento. No, o sea, de verdad, o sea, incluso hasta me pasó, ¿no?, que amigos les dije, no, no me manden memes de eso, porque la verdad es que ya llega un punto en que no me puedo ni reír.
Es que además, ¿qué
No, o sea,
derecho
porque.
tienes? O sea, ¿qué derecho tienes? Eso es lo que a mí yo me planteo. O sea, ¿qué derecho tengo yo de criticar a uno o a otro? O sea, independientemente. O sea, no tengo ningún derecho porque a mí ni me interesa. O sea, son personas que están completamente ajenas a mi vida. O sea, incluso si yo haya visto una película de Johnny Depp o de Amber Heard que yo diga, chos, me influenciaron a nivel artístico, cambiaron mi visión como artista, me influenció el trabajo. Me influenció el trabajo de esa película en específico. No, no. La vida cotidiana de esa persona. O sea, a mí no cambia, no me cambia nada el matrimonio que hayan tenido o no hayan tenido. Es algo completamente personal.
Hay una razón de fondo que justamente, qué bueno que lo dices así, ¿no? Porque justamente era lo que quería llegar, ¿no? Que finalmente lo que pasa ahí es que así funciona el Star System, ¿no? Es, genero una narrativa tal, ¿no? Que creo que la vida de ese individuo me interviene, me importa. Y no solo eso, sino que además también me alegro de sus fracasos. No, porque finalmente son esa figura de la riqueza que a todo que muchos aspiran pero que no podemos alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando justamente el hecho de que yo no pensaría, ¿no?, que, o sea, porque por ejemplo, yo estaba muy optimista con la reacción que hubo en aquel video horroroso que Gal Gadot y sus amigos grabaron al inicio de la
Ah, de
pandemia cantando
Imagine, sí.
Imagine.
Horrible.
La verdad es que yo tenía esperanza de que, porque me encantaron las respuestas de la gente, que le dijeron así, malditas celebridades, váyanse al diablo, ¿no? O sea, no les importamos, esto no nos ayuda, tienen ustedes
Se
millones,
pasaron, se pasaron,
están,
sí.
ustedes están segurísimos en sus mansiones mientras la gente común se está muriendo de esta enfermedad, etcétera. La reacción de la gente a mí me había entusiasmado mucho. Dije, creo que estamos a lo mejor en un punto en el que dejaremos de pensar en este Star System.
Justo
No,
porque
me
fue decir
equivoqué.
como no lleven su realidad a la nuestra, porque no es la misma, que era lo que yo estaba
Exactamente.
hablando, ¿no? La realidad que ellos tienen
Exactamente.
con la nuestra no es la misma.
No, no es la misma. Pero ahora, después de ver el juicio, no, estamos peor. Porque justamente nos conformamos con burlarnos de ellos, pero los dejamos en esos nichos, ¿no? O sea, en realidad, esto no cambia nada, al contrario, va a acrecentar la relación. Y de por sí ya tenemos esta relación en que los ricos se nos hacen cada vez más ricos y los pobres somos cada vez más pobres. Este tipo de acontecimientos espectaculares no hacen sino enfatizar la distancia que hay entre ellos y nosotros.
No, y que los ricos pensamos que son más interesantes por ser ricos, ¿no? Eso pasa
Exactamente.
también muchísimo, que pensamos que las personalidades de las personas que tienen dinero son mucho más complejas que de las personas que no, lo cual me parece completamente clasista y o sea, no tiene fundamento. O sea, pensemos, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un podcast de un comediante gringo que se llama Theo Von, que, a ver, hay ciertas cosas que no me gustan del rollo. Pero, por ejemplo, empezó a hacer episodios con gente común y corriente, ¿no? Y en un episodio invitaba a una camionera. En otro episodio invitó a un señor que llevaba una granja de pavos, me parece. O sea, que empezó a llevar la cotidianidad al entretenimiento. Y era como, o sea, tú sentías otro tipo de interacción, ¿no? Sentías otro tipo de interacción completa. Y voy a lo mismo, o sea. Esto también yo creo que le interesa a la gente, o sea, pensemos que esto también existe, hay demanda por estas cosas, ¿no? Y yo creo que deberíamos de pensar en que a veces lo complejo y lo más interesante está en la cotidianidad. O sea, no tienes que ser famoso para ser interesante. Esto es lo más importante y yo creo que lo que quiero recalcar en este momento, y más porque lo estamos viendo en nuestra sociedad, o sea, no hay que ser famoso para ser interesante. De hecho, muchas veces es lo contrario. La gente busca ser famosa porque no es interesante y como no tiene nada de qué hablar, pues simplemente utiliza su fama o su imagen para que se hable de esa persona, ¿no? Porque no hay contenido, no hay contenido. Entonces, tratemos primero de interesarnos por cosas que no tengan que ver con la validación externa o con la validación de todos los demás y validémonos nosotros mismos, ¿no? Y utilicemos esto para reflexionar hacia adentro y no hacia afuera.
Aquí Luis nos dice que no olvidemos a los carnales whitexicans, que me encanta el comentario. No, lo bueno de estas grabaciones es que podemos tener por lo menos una reacción inmediata, que es la de nuestro queridísimo productor. Pero sí, tal cual, ¿no? Como él lo dice, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Es tomar un punto de referente y que eso es el whitexican, ¿no? Estos que finalmente quieren que su vida esté colocada en primer plano, ¿no? Y que por eso aparecieron o cobraron esta fama a partir de la aparición de estos medios digitales, ¿no? De las redes sociales. Que ojo, algo muy importante aquí de nuevo, y vuelvo al punto, por eso mencionaba Novara Media, entre otras plataformas. Eso no quiere decir que esto no, este tipo de plataformas no se pueden usar de otra forma. El problema
Claro.
es que justamente no las estamos utilizando de otra forma. El problema es ese, no las estamos poniendo en juego, y hablo incluso. Vuelvo al punto, no es hipocresía, es un reconocimiento de lo que somos, ¿no? Porque incluso, bueno, quienes dicen, a lo mejor ustedes nos están hallando en Spotify, en Apple Cast o en alguna de estas, que yo no quisiera estar ahí, si he de ser sincero, ¿no? O sea, no quisiera para nada estar ahí. Pero justamente, ¿no? Cada vez que se nos presentan oportunidades de establecer un medio democrático, lo toma el capital, ¿no? Y nosotros ya no hacemos nada al respecto, sino seguir esa tendencia. Lo interesante aquí sería, tenemos entre manos la posibilidad de repensar ese tipo de relaciones y créanme, mediáticamente sí podemos hacer otras cosas.
Sí, yo creo que ya estamos en la cultura de la atención. Todo es a qué le prestamos atención, a qué realmente conlleva horas de nuestro día, ¿no? Y yo creo que esta reflexión es importante. O sea, ¿cuántas horas queremos dedicarle a ciertas cosas? Y para mí es importante, por ejemplo, yo me bajé TikTok hace, pues yo qué sé, hace un año más o menos. Y empecé realmente a darme cuenta o sea, realmente le dedicas mucho tiempo sin darte cuenta, ¿no? Sin darte cuenta y es tiempo que no, pues que no te llevas a ningún lado. Yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, realmente no estás haciendo nada, no estás creando nada, no estás reflexionando absolutamente nada. Simplemente es el espejo de nuestra propia banalidad. O sea,
Y
realmente es
fíjense
así.
que, sí, no, total, fíjense que para mí ese punto que toca Sergio es bien importante, ¿no? Porque desde hace ya varios años creo que finalmente esa fue la gran victoria del capital sobre las luchas obreras y las luchas campesinas y las luchas de los trabajadores en general a mediados del siglo XX. Si se fijan, en gran medida los centros comerciales suplieron las galerías, es decir, uno iba al museo para aprender culturalmente, etcétera. Si uno va a un centro comercial, tiene exactamente la misma estructura de un museo, pero ahora se consume nada más. Es decir, recuerden que gran parte de las luchas obreras tenían que ver con el derecho al ocio, al descanso, al tiempo en familia, a hacer otras cosas que no tuvieran que ver con el trabajo, y que era uno de los objetos por los cuales se estaban exigiendo que se redujera la jornada laboral a 8 horas diarias, 5 días a la semana.
Y que está relacionado con el consumo público también.
Exactamente. Pero lo que logró el capital fue convertir el tiempo de ocio en tiempo de consumo. Porque ahora no estamos en una oficina trabajando, pero todo el tiempo estamos con la pantalla activa, por lo tanto seguimos generando ganancias. Es decir, sí seguimos trabajando y es un trabajo que no es remunerado. El que crea que no está dando su labor en TikTok, que se está entreteniendo, que está siendo creador, se equivoca profundamente. Estamos generando movimiento monetario. Es
Exactamente.
trabajo, ¿no? Y eso es
Pues
lo
así es.
terrible. Y hacia allá va, insisto, ¿no? Así como para empezar a redondear en estos 10 minutitos que nos quedan de programa, ¿no? O sea, justamente las narrativas creo que van a ir para allá. Vean cómo también se estableció un imaginario visual acerca del juicio, ¿no? Y eso tú te acordarás, Sergio. Finalmente, por ejemplo, fue muy claro Herbert von Karajan, el famoso director de orquesta alemán, fue el primero en dirigir con una conciencia clara de que lo estaban filmando. Sabía dónde estaba la cámara, ¿no? Y de verdad, vean, en YouTube hay disponibles videos de Herbert von Karajan dirigiendo y siempre tiene una conciencia clarísima de dónde está la cámara, ¿no? Entonces finalmente cambió el imaginario de una orquesta. En este momento, créanme, las tomas que escogía sobre todo Fox, porque yo vi que no sé cómo estaba el asunto de los permisos del juicio, pero yo vi dos canales que estaban transmitiendo. Uno era Fox Live, ¿no? Que de por sí es un canal de ultraderecha, no se nos olvide, es Rupert Murdoch el dueño, o sea, es un canal así de extrema derecha. Era la que tenía los derechos principales, pero en YouTube también de repente me sugerían que lo viera a partir de un canal que se llama Law and Crime.
Sí,
Law
ese fue
and
donde yo
Crime.
lo vi, sí.
Ajá, Law and Crime. Entonces, finalmente, no sé a ti qué te pareció, pero la selección de tomas era bastante particular.
Ah, claro, por supuesto. Y además que era casi cinematográfica. O
Sí,
sea,
sí.
los planos que te estaban dando, estaba clarísimo que los habían planeado, estaban estudiadísimos. Tan solo piensa en los memes que salieron de los planos. Estaban hechos para sacar memes. O sea,
Exactamente.
todo esto estaba hecho para realmente diversificarse en diferentes tipos de expresión visual. O sea, estaba clarísimo, clarísimo. Tan
Exactamente,
solo piensa en cómo
exactamente.
iban vestidos, ¿no?
Exactamente. Y no, total, ¿no? Incluso estos estudios que se hicieron o sea, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a ver obviamente por ahí, cuando empecé a ver los videos, no sé si a ti te pasó, pero a mí me sugería las cosas más estúpidas YouTube. O sea, por ejemplo, expertos en lenguaje corporal analizan
Ah,
a en
claro,
tal
o
momento del juicio.
tal güey reacciona al video de Ambia, o sea, ya son los videos de
Todos
reacción.
terribles. Todos terribles, o sea, todos terribles, o sea, y todos contra Amber Heard, o sea, ninguno de esos supuestos expertos, que además no nos decían de dónde eran expertos, ¿no? Pero todos esos supuestos expertos en comportamiento corporal siempre hablaron mal nada más de Amber Heard. En ningún momento hicieron un comentario
No, y
acerca de algún otro personaje.
tú piensa cómo ya ni siquiera podemos nosotros formar nuestra opinión y necesitamos videos de opinión de otras personas para
Sí.
formar nuestra propia opinión. O sea, ya hemos llegado como a la metanarrativa de decir, vale, ahora no solo es que nos muestran cosas que queremos que vean, sino nos dan opiniones que quieren que tengamos sobre las cosas que quieren que veamos. O sea, ya estamos, o sea, llegando a un punto en donde ni siquiera es, vale, yo veo lo que ellos quieren que vean y tal vez me formo una opinión de otro lado o tal vez sigo la misma opinión. No, 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 no. Ahora es, ve lo que opinamos nosotros de esto para que tú opines lo mismo y cuando tengas una conversación, las cosas vayan hacia los mismos puntos. Que es, yo opino el color azul, tú opinas el color rojo, venga, vamos a pelear.
Y que era algo que hacía parodia hasta 31 minutos, ¿no? No olvidemos este maravilloso
Ya.
personaje que se llamaba Joe Pino, ¿no? Pero que iba hacia allá el personaje iba justamente hacia allá y qué bonito que hubiera un personaje así. Pero justo, ¿no? O sea, creo que estamos en un. Y hoy sí saqué mi lado más Foucaultiano, porque con esto que acabas de decir me acabas de hacer pensar en dos libros de él, bueno, dos discursos de él. Uno sí es un libro pequeño y el otro es un discurso. El discurso se llama Que es un autor y el libro se llama El orden del discurso, porque justamente lo que dice que el autor muere, ¿no? Así como pasamos por la muerte de Dios, luego la muerte del hombre, y hablaba ya después de la muerte del autor, él a lo que se refería era que habría que pensar en matar la figura de autoridad como figura de autoridad, ¿no? Porque de repente el autor se convirtió en un monolito al cual era imposible acceder en términos reales, ¿no? Cita dos casos muy concretos, Darwin y Freud, ¿no? Dice muchas, muchas cosas de las que la gente cree que dijo Freud, no las dijo Freud. Son un invento de la noción de ese monolito que llamamos autor y que transmitimos popularmente. Igual con Darwin, insisto, por ejemplo, aquí en este caso que lo conozco bien, Darwin jamás dijo que la super sobrevive el más fuerte, ¿no? Habló de un proceso complejo de adaptabilidad. Esto de que sobrevive el más fuerte es una adaptación capitalista posterior, pero todo el mundo se le atribuye a Darwin porque Darwin es el monolito autor, ¿no? Pero hoy en día yo lo llevaría un paso más lejos. Creo que estamos en ese momento en que en lugar de matar al autor como figura de la autoridad, estamos creando al opinólogo, ¿no? Que es el influencer, que es la estrella, quién sabe qué, estamos llevando a un grado extremo la opinología. Sí es. Y que no toda opinión es válida, ¿no? Y si de repente, como dice Sergio, ¿no? Estamos basando nuestra opinión, porque un profesor hace muchos años nos decía que las opiniones son como los culos, ¿no? Todos tenemos uno y generalmente apesta, ¿no? Y aquí pasa igual, ¿no? O sea, el problema es que estamos opinando sobre todo, pero no estamos desarrollando conocimiento sobre nada. Insisto, ni siquiera
Claro.
estamos pensando en un concepto de justicia. Y si eso estamos haciendo con el juicio de dos celebridades, y también por eso nos interesaba mucho hablar de esto, ¿qué va a pasar cuando hablemos de feminicidios? ¿Qué va a pasar cuando hablemos de la justicia, laboral, etcétera, ¿no? O sea, que nos lo vamos a tomar como ese entretenimiento. Y es lo que ya un sistema como a la gente que sobre todo está en la hegemonía del sistema que manejo le conviene. El opinólogo es una gran figura, porque va a orientar hacia una opinión generalizada, por más que creemos que es individual y que escogimos. Insisto, vean los reels, vean los TikToks y vean cómo la opinión ni siquiera es individual. Es un
Así es.
constructo, ¿no? Que se genera a partir de esos opinólogos y del imaginario general que todo mundo acepta.
Así es, así es. Pues sí, pues muchísimas gracias por escucharnos. Este tema, pues da para muchísimo, podríamos hablar
Da para
otras 2
más,
horas,
claro, exactamente.
pero yo creo que se quedan con bastantes puntos interesantes. Hay bastantes menciones bibliográficas que yo creo que son importantes y que son bastante relevantes, ¿no? Para reflexionar acerca de este tema. Y muchísimas gracias, mi buen Paco. Muchas gracias a Luis en los controles. Y bueno, esto fue Fonoquinesis.
Hasta la próxima.